Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Este es el responso que se rezó el domingo en el cementerio de Valverde, un cementerio muy chiquito de la isla del Hierro. Ahí se enterró a dos de los cuatro migrantes fallecidos el pasado fin de semana. El entierro fue sobrecogedor. Los féretros fueron trasladados por vecinos que no conocían a los fallecidos, claro, y fueron depositados esos féretros en unas tumbas sin nombre. Afortunadamente, ya digo, estaban ahí los vecinos, afortunadamente estaba el cura para rezar por esos fallecidos sin nombre. En el mes de octubre, 15.000 personas han llegado a los puertos de Canarias o han sido rescatadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en las aguas de su entorno. Bueno, esta llegada, este número de personas, esta cantidad de personas, 15.000, es algo sin precedentes, 15.000 en un solo mes. La mayor parte de los migrantes ya han sido trasladados a la península y algunas comunidades autónomas han protestado por la falta de información con la que se han hecho esos traslados. La queja, por ejemplo, la ha formulado el consejero portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
Lo que Andalucía no entiende, lo que Andalucía no comparte, es la opacidad del gobierno de España a la hora de realizar este reparto de inmigrantes.
Es lógico que las administraciones autonómicas pues pidan datos, que reciban la información necesaria, es lógico. Otra cosa sería que los políticos instrumentalizaran el fenómeno de la migración, como se ha hecho en otras ocasiones. Las últimas encuestas ponen de manifiesto que los españoles no percibimos los flujos migratorios como una amenaza para el planeta. A los españoles nos preocupa mucho más la inflación, la guerra, la crisis energética, el terrorismo o el cambio climático. Los españoles tenemos una visión positiva de las migraciones y de sus efectos. El 58% de los españoles pensamos que los migrantes hacen una contribución positiva a España. Un 79% de los españoles están convencidos de que España debe proporcionar ayuda a los refugiados, a los migrantes. Por eso, los que ya han ido llegando a diferentes localidades, pues están siendo en general bien recibidos. Por ejemplo, en Bidnar, en Granada. Ese pueblo es un pueblo chiquito, tiene alrededor de 1.000 habitantes y al albergue municipal han llegado 155 migrantes, la mayoría senegaleses. Y la acogida ha sido buena.
Están jugando al fútbol todas las tardes con los niños del pueblo, o sea que la integración ha sido magnífica. Y además son muy educados, te los cruzas y te dan las buenas tardes o los buenos días. O sea que muy bien, en principio muy bien.
Es lo que cuenta Juan, que tiene un kiosco enfrente del albergue en Bidnar, donde están los migrantes. También han llegado ya migrantes en Galicia, por ejemplo, unos 50 a Sobrado, que es un pueblo de La Coruña, y también Sobrado es un pueblo pequeño y tampoco hay problemas especiales.
Sé que iban a venir, los que iban a venir que fueron para Porriño, pero si te digo la verdad, no sé cómo está ahora mismo el tema. Igual que ya vinieron en otro momento de afganos o de Ucrania, pues entiendo que pues, sin problema con los vecinos es algo que hay que atender a esa gente y en principio sin problema ninguno.
O sea, una amplia mayoría de españoles, los vecinos de Sobrado, los vecinos de Bidnar, por ejemplo, tenemos una aptitud abierta y comprensiva respecto a la migración internacional. Se percibe a los migrantes como, bueno, una mano de obra que necesitamos. 7 de cada 10 españoles encuestados tienen buenas relaciones con los migrantes. Hay alguna crítica por la cuestión de los servicios sociales, el miedo a que no haya recursos para todos. Con este panorama, lo que sería horrible sería que los políticos crearan un conflicto donde no lo hay. y hay políticos que tienen bastante inclinación a crear con esto de la migración un conflicto donde no lo hay. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Placineros.
Buenas tardes, y como te estamos contando aquí en la tarde, está en marcha en el Senado una sesión de control al gobierno. Hasta 9 ministros están en la Cámara Alta, donde se les está preguntando por la amnistía y las negociaciones con Carles Puigdemont. Quien también está allí es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre el que están puestas todas las miradas por las cargas policiales este lunes contra los ciudadanos que se concentraron en la sede de Ferraz para protestar contra la medida de gracia. Antes de entrar al pleno, el ministro ha pedido paz y sensatez a los manifestantes.
Lo que ayer aconteció en la sede de los partidos políticos, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, no puede caber en una democracia. La coacción es algo ajeno a lo que todos queremos o entendemos como el hábitat natural para ejercer nuestros derechos y libertades. Evidentemente se puede oponer, se puede lo que sea, pero en parámetros, por favor, de paz y de sensatez.
Y el pasado mes fue el segundo octubre más cálido de la serie histórica, pero también el tercero más lluvioso del siglo. Unas precipitaciones que sin duda han ayudado a nuestros embalses. Por tercera semana consecutiva sube el nivel de las reservas hídricas en casi un 4%. Es el mayor incremento de este año. Sandra Senjo.
Las reservas de agua de los embalses españoles ya se sitúan al 41,7% de su capacidad tras esta nueva subida impulsada por la cadena de borrascas de los últimos días. Son 9,3 puntos más que hace justo un año, y de hecho hay que remontarse hasta 2009 para encontrar niveles similares por estas fechas. Aunque en estas tres semanas la capacidad de los embalses se haya disparado 20 puntos, España sigue en situación de sequía prolongada que afecta especialmente a las cuencas del sur y de Cataluña, donde en algunas zonas los niveles siguen bajando. Octubre ha sido además un mes de contrastes, el segundo más cálido desde que hay registros, y deja como récord los casi 24 grados de media alcanzados en Canarias.
Y el precio del petróleo baja, y casi a la par lo hace el de los combustibles. Hoy llenar el depósito medio de gasolina o de diésel nos cuesta una media de 89 euros. Hace un año pagábamos más de 100 euros. Fernando Mañueco.
Sí, el precio del petróleo baja hoy otro peldaño. El barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga esta tarde a menos de 83 dólares. Se encuentra ya muy lejos de los 95 que alcanzó hace algunas semanas. Esta evolución favorable se deja notar en el precio de los carburantes. Hoy el precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos se sitúa en las estaciones de servicio en 1,64 euros por litro. El gasóleo cuesta algo menos, 1,63. Los precios han ido moderando en las últimas semanas. Los analistas esperan que en los próximos meses continúe esta evolución. Los expertos no descartan que a medio plazo el litro de gasolina se acerque al euro y medio por litro y a 1,30 euros en el caso del diésel. Nadie olvida que los carburantes llegaron a los 2 euros en el verano del año pasado.
Y el Fútbol Club Barcelona se juega hoy volver a unos octavos de final de la Champions. Luis Munilla.
Tras 2 años sin pasar de la fase de grupos, el Fútbol Club Barcelona puede meterse hoy matemáticamente en los octavos de final de la competición. Le basta un empate a domicilio ante el Shakhtar Donetsk. El partido comienza a las 7:45, lo cuenta a tiempo de juego desde las 6:30. Luego para las 9 queda el Atlético de Madrid Celtic de Glasgow, con el equipo de Simeone obligado a ganar para no complicarse la clasificación. El presidente Enrique Cerezo califica así el partido de esta noche.
Pues no una final, pero casi una final. Hoy tenemos que ganar para intentar poder estar tranquilamente en octavos de final.
¿Es una obligación pasar octavos después de la temporada
pasada? Es una obligación.
¿Le tiene miedo?
Tenemos que superar lo que hicimos la temporada pasada, que no fue buena, y este año en la Champions yo creo que vamos a superarla y bien.
Mañana Real Madrid Sporting de Braga, con Bellingham en la lista, pero duda para el partido. Y también mañana Arsenal-Sevilla, sin Ramos, Nilan ni Acuña. El presidente Pepe Castro responde a si hay inquietud tras este primer mes del técnico Diego Alonso.
Inquietar. La realidad es que si no ganas, pues nada sirve. Pero es verdad que este hombre lleva aquí poco tiempo y que hay que darle un margen de confianza, con independencia, que nosotros de verdad creemos en él y estamos seguros que el equipo va a avanzar porque tenemos una buena plantilla y un buen entrenador.
El otro partido de mañana es el Real Sociedad Benfica contra Traoré y con Zubeldia ya con el grupo en la Real.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados y cielo gris con lluvia a ratos. Para mañana nos esperan cielos nubosos con mínimas de 4 grados y máximas de 13. En cuanto al tráfico, un accidente en la M30 en la Avenida de la Ilustración está generando retenciones en sentido A1. Hay también dos accidentes, ambos en sentido salida, que generan 3 kilómetros de atasco. El primero en la A2 en Torrejón provoca retenciones en ambas sentidos. Y el segundo en la A4 en Pinto. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la A3, Villaverde A42 y Villaviciosa sentido A5. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la tramitación urgente de una ley para que Madrid recaude directamente el impuesto de grandes fortunas. El Tribunal Constitucional ha avalado hoy este impuesto tras rechazar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. Sigues escuchando La Tarde.
María nació el 4 de marzo de 1907. Desde entonces ha sobrevivido a la guerra civil, a terremotos, incendios y a la COVID-19. Porque no sé si te ha dado tiempo a hacer las cuentas. Y aunque te cueste creerlo, a sus 116 años, sí, 116 años, hay que decir que está perfecta de la cabeza, ¿no? Cognitivamente su estado es perfecto. No sufre ningún tipo de demencia. De hecho, es capaz de recordar lo que hizo ayer, por supuesto, pero también historias de cuando tenía 4 años. Tampoco ha tenido cáncer, ni arteriosclerosis, ni ha pasado por un quirófano. Quizá el único achaque de la edad es una ligera sordera y ya unos problemas de movilidad que hacen que tenga que ir en silla de ruedas. Desde hace 2 décadas, María vive en una residencia en Olot, en Girona. Y la pregunta que te estarás haciendo probablemente sea: ¿qué ha hecho María para convertirse en la mujer más longeva del mundo? Bueno, pues según ella, la clave está en no seguir dietas restrictivas, en comer un yogur natural al día, priorizar la tranquilidad o eliminar a las personas tóxicas. Según la ciencia, lo suyo es todo un misterio, eso sí, quizá no por mucho tiempo. Y es que un equipo de 20 personas, liderado por el doctor en epigenética Manel Esteller, se ha puesto manos a la obra para descubrir cuál es su secreto, el secreto de la longevidad de María con esos 116 años. Bueno, precisamente dentro de este equipo médico, de este equipo de investigación, está también Eloy Santos, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Hola, Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Con un caso como el de María. ¿Qué hay detrás de la longevidad de María? ¿Ya tenéis algunas claves?
En eso estamos. Ahora mismo estamos estudiando 3 tejidos diferentes de María. Estamos estudiando la orina, la saliva y la sangre. Todo para desenmarañar un poco este misterio que esconde no solo su longevidad, sino su envejecimiento saludable. El poder llegar a estas edades con una calidad de vida tan buena.
Uh-huh. Supongo que estáis estudiando también, pues eso, su ADN, para intentar obtener la mayor información posible. ¿Hasta qué punto la genética es importante, la longevidad de una persona, o por lo menos en el caso de María?
La genética juega un papel clave, pero también lo juega la manera en que nosotros vivimos. Es decir, si la genética son nuestras cartas en un juego de cartas, la forma en que jugamos esas cartas también tiene, como sabéis, un papel tremendamente importante. Con eso podremos ganar o no esa partida. Pues algo así ocurre en el genoma. En el genoma hay unas marcas químicas que se pueden cambiar según cómo nosotros estemos viviendo, según cómo estemos durmiendo, según practiquemos deporte o no, etcétera, viviendo una vida tranquila, una vida rodeada de las personas que nosotros queremos.
Bueno, una combinación, por tanto, de genética, que por cierto habéis investigado la familia de María, creo que además hasta datos del año 1700, y habéis descubierto que es verdad que muchos de sus antepasados en ese árbol genealógico superaban los 90 años, o sea que digamos que la base estaba ahí, y luego, bueno, esos buenos hábitos, que también es verdad que aquí supongo que también es donde hay que investigar muy a fondo, ¿no? Porque más o menos todos sabemos lo que es llevar una vida saludable. Pero claro, intentamos descubrir cuál es realmente el misterio, ¿no? Que es también lo que vosotros intentaréis sacar de ahí.
Eso es. La familia ha colaborado muchísimo con nosotros, ha participado también activamente en este estudio. Desde aquí les mando un abrazo enorme. Gracias a ellos hemos podido trazar un árbol genealógico donde hemos podido ver que probablemente se esté transmitiendo de generación en generación algún gen que le pueda favorecer alcanzar estas edades. Nuestro objetivo es estudiar el genoma y cómo se está regulando este genoma. ¿Por qué? Porque queremos intentar desentrañar el secreto no solo de la longevidad, sino el de poder vivir bien durante tanto tiempo. No es justo que nuestros ancianos terminen sus años de vida sentados en una silla sin poder reconocer a sus hijos. Eso no es justo. No es justo para ellos, no es justo para las personas que los cuidan. Por lo tanto, es tan importante poder estudiar qué es lo que le está confiriendo a esta mujer esta ventaja que nos podría servir a los demás para poder vivir de una manera mejor y, por lo tanto, envejecer tan bien como ella.
Claro, no es tanto alargar la vida, que bueno, también, sino esa calidad de vida, ¿no?, de los años que se vivan hasta el final.
Exactamente. Siempre habrá una repercusión de vivir bien y de envejecer bien, que será el de vivir algo más. Pero ese no es el objetivo. Nuestro objetivo no es que la población pueda llegar a vivir 120 años. Que si lo hace, bravo, ole. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que llegue bien, que llegue a todas las edades con la mejor calidad de vida posible.
Vosotros decís que María tiene una edad biológica al menos 10 años menor, es decir, de 10 años menos. ¿Esto qué significa?
Cuando estudiamos el epigenoma, estas marcas químicas de las que hablaba antes que se depositan encima del genoma, podemos inferir cuál es la edad biológica de una persona, que suele ser diferente y mayor a la edad cronológica, aquella que tenemos nosotros en nuestro DNI. En su caso, esta edad biológica, esta edad epigenética, podría ser de hasta 10 años menos, y eso se debería a su forma de vida, no solo a esa regulación epigenética que le está haciendo envejecer tan bien, sino a esos hábitos que la mantienen con esta regulación génica tan buena, sean el dormir bien, el comer bien de todo, nutritivamente, y sobre todo el estar rodeado de la gente que nos quiere, tener una muy buena salud mental para poder conservar también la física.
Estamos hablando de María Brañas. Esta mujer nació, como decimos, el 4 de marzo de 1907, tiene ahora mismo 116 años, cognitivamente está perfecta, vive ahora mismo en Girona, donde bueno, pues ha pasado prácticamente toda su vida, y hablamos de esta investigación que está llevando a cabo, ¿verdad?, este equipo de epigenética liderado por el doctor Manel Esteller, y claro, intentando desentrañar, ¿no?, cuáles son los secretos de la longevidad de María, pero sobre todo de esa calidad de vida que ella tiene, ¿no?, a pesar de esos 116 años, que es que se dice pronto. Tengo entendido el hoy que María es una mujer muy activa, es decir, por ejemplo, se apaña con las redes sociales, que le gusta mirar, bueno, Twitter, lo que es ahora mismo es X, que comparte fotografías, reflexiones, ¿es así?
En realidad, la cuenta de Twitter de X la lleva a su familia. Desafortunadamente, ella tiene artrosis, no puede manejar las tecnologías también como seguramente lo estén haciendo sus nietos, ¿eh? De todas formas, eso no quiere decir que sea una mujer con una calidad de vida tan buena que merezca su estudio. Es una mujer que tiene 116 años, que de hecho está más cerca de los 117 que de los 116. Y eso no quita mérito.
¿Cuándo es su cumpleaños?
Su cumpleaños es en marzo. Y ya pronto lo tenemos
encima.
Está ahí
a la vuelta de la esquina.
Sí, exactamente. Sí. Prontito.
Por cierto, Eloy, aunque María, como decimos, vive en Cataluña, siempre se dice que el secreto para llegar a los 100 años se encuentra en Orense. Y es que allí, en Celanova, por ejemplo, que es un pueblo de Orense, hay 200 centenarios por cada 100.000 habitantes, cuando en Okinawa, en Japón, hay 72 centenarios por cada 100.000, ¿no? ¿Afecta de alguna manera la zona geográfica en la que vivimos a la longevidad?
Por supuesto. De hecho, tuve el enorme placer de también ser entrevistado en la Televisión de Galicia y les hice saber también el enriquecedor dato de que tengan esta tasa de centenarios tan alta. En el mundo hay pocas zonas donde se concentren personas que vivan tantos años y se denominan comúnmente zonas azules. Pues bien, de esas zonas azules, que son pocas, bien en Japón, en Cerdeña, parece que Galicia se está convirtiendo en algo parecido a eso y podría ser que España finalmente pudiese figurar en este mapa de zonas azules con Ourense ahí en cabeza, con tanta tasa de centenarios. Allí, por supuesto, tendrán una calidad de vida que les esté favoreciendo en algún detalle esa longevidad tan diferente a la del resto de los españoles.
Uh-huh. En el caso de María, que como decimos todavía estáis estudiando, ya me has dicho que está claro que hay una cuestión genética, porque su familia en general son muy longevos, estáis estudiando también esta parte. Vemos que la geografía también hace mucho, ¿verdad?, por esta longevidad, como estamos comprobando. Y luego, bueno, esa parte de estilo de vida, que en el estudio que hasta ahora habéis llevado a cabo de María, por las cosas que os ha contado ella y su familia, ¿habéis extraído alguna clave fundamental que a lo mejor no se contempla habitualmente cuando decimos pues que duermas bien, que tengas una alimentación saludable, no sé, algo excepcional que quizá haya hecho María a lo largo de su vida?
Estamos en ello y los resultados serán publicados pronto. De momento, ¿qué se puede decir al respecto? Al respecto se puede decir que estamos mirando la genética y la epigenética utilizando técnicas completamente nuevas a nivel de célula única que nos ayudarán a desgranar con máximo detalle qué es lo que está ocurriendo. Y cuando se sepa, seréis los primeros en saberlo.
Vale, pero ¿el yogur tiene que ver o no?
Esta mujer se toma 3 yogures al día con 3 sobrecitos de azúcar.
Anda,
cada uno.
¿Qué dices?
No se lo recomiendo a nadie, pero desde luego tiene que tener algún gen que le confiera resistencia a la diabetes, seguro. Ya lo veremos, ya lo veremos.
Qué bueno esto. No, lo que tú dices, a ver, que nadie ahora coja y diga, pues ya estoy yo echándome toda el azúcar al yogur. No,
ya veremos, ya veremos qué está pasando ahí.
Pues lo veremos y estaremos muy pendientes de los resultados del estudio de verdad. Eloy Santos, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia. Josep Carreras, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, y no te eches a temblar, pero sí, tenemos huelga en Renfe, Fernando. ¿Por qué? ¿Cuándo?
Bueno, pues de momento los sindicatos han convocado huelga para los días 24 y 30 de noviembre y 1 y 4 de diciembre. Esto tiene que ver con, aunque te parezca mentira, Pilar, con la negociación para la investidura.
¿Para la investidura? ¿Y por qué? A ver, pues explícanos esto.
Pues porque el motivo de la huelga es que no perciben los sindicatos que haya claridad en el pacto entre el Partido Socialista y Esquerra sobre la transferencia de competencias en las cercanías catalanas, en Rodalíes. Esto va a afectar a los empleados que trabajan en Renfe y en Adif. ¿Y cómo puede afectar? Pues vamos a ver, hasta ahora esos empleados son empleados de Renfe y Adif, y a partir de ahora, si se cumple lo que está pactado, pues todo, la vía, el traspaso de la vía, la maquinaria, las estaciones, la operativa, va a ser gestionado por unas empresas públicas o por una empresa pública que se van a crear, y el personal de Renfe y Adif va a ser personal de esa empresa pública. Dice el Ministerio de Transportes y dice la Generalitat que los empleados que están ahora en Renfe y Adif y que van a estar en la nueva empresa van a tener los mismos derechos, el mismo salario, pero los sindicatos no se fían.
No,
Pilar,
se fían, ¿no?
¿No?
Ahí está el problema, entonces, de qué pasa con estos, bueno, empleados de ahora mismo Renfe y Adif y que va...
Sí.
¿En qué situación se quedan, no?
Sobre todo porque hay una cuestión que es la cuestión económica, que es el salario, pero yo he estado mirando el convenio, por ejemplo, de Renfe, y en el convenio de Renfe hay cosas como, por ejemplo, la conciliación, que está bastante facilitada, está también la retribución variable que perciben los trabajadores de Renfe y de Adif. Pues claro, los sindicatos quieren saber si este, por ejemplo, este convenio de Renfe se va a aplicar a la nueva empresa pública que se cree.
Bueno, pues de momento, como decimos, la convocatoria es para los días 24 y 30 de noviembre y 1 y 4 de diciembre.
Vamos
veremos
a ver
qué
si
sucede.
Eso,
exacto,
vamos a ver si
se desconvoca, ya un acuerdo y luego al final pues es un amago y esto no va a mayores. Echaba yo de menos la visita, la visita y el paseo,
sí,
y el disfrutar del Leroy Merlin Rosa Rosado.
Sí, porque, a ver, si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, en Leroy Merlin tienes los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Expertos que te van a asesorar de principio a fin, eligiendo productos y además en todo el proceso de reforma. Ahí vas a descubrir una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, se encargan de todo: diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana.
No hay nada que me guste más que un baño bonito. El otro día entré en un sitio público, o sea, quiero decir, y me pareció tan precioso el baño y una encimera tan alucinante que le hice una foto porque digo, qué bonito, qué bonito.
Pues sí, también se gusta tener un baño bonito.
Sí. No me importa qué lado de mi cama quiera. ¿Te has apuntado alguna vez y has participado en algún campeonato o competición realmente curioso, original, divertido? No sé si tan extraño como el campeonato de hípica vegana del que estamos hablando y del que partimos para plantear esta pregunta, pero seguro que alguno has disfrutado o sufrido. ¿Qué dice la gente?
Bueno, a ver, hay concursos de todo tipo. Yo he encontrado hasta de lanzamiento de ordenadores portátiles, que eso no está mal. Sí.
Ya rotos, ¿no?
Pues era ya rotos. O de bebés llorones. Concursos para todos los gustos.
No, lanzamiento de bebés llorones.
No, de bebés llorones.
A ver, ¿qué bebé llora más?
Efectivamente.
Pero eso se mide por tiempo.
Y pues digo yo.
Por intensidad.
Por intensidad.
También, por tiempo y por intensidad.
Hay varias variables.
Efectivamente.
Diversas.
Y hay concursos para todos los gustos con miles de seguidores.
Ese niño feo, pues peor.
Porque hay gente. Lo que hay es gente muy aficionada a los concursos.
Hola, gente. Precisamente os iba escuchando y ahora voy a recibir el premio de un concurso que fue un tatuaje, el Oktoberfest en Gijón, que teníamos que hacer una conga, la conga más grande. Hice igual 20 personas, pero los concursos buenos no son esos. Era uno que, bueno, no era oficial, más bien oficioso. La hacía yo con mi primo de pequeño y con otros cuantos amigos. Lo que hacíamos era juntar las cabezas como si fuésemos carneros, cabeza con cabeza.
Total.
Y el que más aguantase era el que ganaba, pero claro, eso quemaba cosa mala. Bueno, gente.
Ay, no me lo puedo creer.
Esto es lo que se dice, usar bien la cabeza.
Ay, qué horror.
Estos chavales usan bien la cabeza.
Es que eso hace daño, es que al final te quema una cabeza con otra.
¿Para qué la cabeza?
Entonces,
qué
dolor.
Está vivo, ¿no? Pues ya está.
Hombre, vivo si está claro.
¿Para qué quiere la cabeza? Para darme cornazo, mi primo.
Bueno. Concursos, pues buenísimo. De pequeños hacíamos muchas cosas así, muchos concursos bastante llamativos. A veces consiste en llevar a tu pareja a cuestas y otras veces, pues hay que tirar de carretilla.
En La Vega de Paz estuve en una carrera que eran de madres con sus bebés y los ponías el bebé en una carretilla de estas de hierro y tenías que hacer un circuito por todo un campito.
Los niños con casco, ¿verdad?
No gané porque
seguro.
Pobre Cecilia, que era un bebito, se puso a berrear.
Cecilia no quería que la subieras a una carretilla.
Si la campa tenía la hierba alta y el niño llevaba casco, pues ni tan mal.
¿Pero qué año fue esto? No los dice. Eran los años que no se ponía uno casco.
Bueno, pero igual se sigue haciendo.
Y luego está la tradicional carrera de carretillas, que la carretilla es humana. No sé si habéis jugado.
Sí, es verdad. Que te pones las manos en el suelo y te tiran.
Luego está la carrera de sacos, luego tal. Estas son más tradicionales, por ejemplo.
Qué divertidas, son concursos.
Bueno, sí.
Y luego las batallas de caballitos dentro de la piscina. ¿sabes? Uno pone al otro sobre los hombres y que siempre viene el socorrista. Está prohibido este tipo de actividades.
Es que todo está prohibido ya.
Sí,
pero bueno,
está
prohibido. Estos juegos, todos, estas competiciones están todas prohibidas ahora.
Mira, te voy a decir, cosa prohibida, la piscina, me ha venido, estoy haciendo memoria. En la piscina que había en mi barrio había un trampolín que luego quitaron. Y el concurso era el siguiente. La piscina yo creo que tenía una profundidad de 3 metros. Y entonces era, uno buceaba y pasaba por delante del trampolín. Y otro, del trampolín se lanzaba a ver si conseguía
darle lo que estaba debajo buceando.
Se llamaba, me parece que lo llamábamos carga de profundidad o algo así al juego. Claro, al que le daba y estaba buceando, de pronto emergía absolutamente dañado. Eso ahora sería
delictivo.
Pero lo mejor son los concursos inventados, como ese. Así,
bueno, pues este tipo de concursos o competiciones. ¿En cuántas has participado? ¿Cuál es el más raro, curioso, original, divertido? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, hoy se cumple un mes de la incursión de Hamas en Israel, en el que, bueno, pues mató y secuestró a cientos de personas, de israelíes. Fernando,
vamos a repasar lo que ha sucedido en este mes y vamos a volver a recabar información sobre lo que está ocurriendo ahora.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfondibles.
Pates La Piara, más buenos que el pan.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión. Además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se cumple un mes de este sonido. Son los jóvenes que participaban en un festival cerca de la frontera con Gaza que se vieron atacados por los terroristas de Hamás. Se produjo el secuestro de varios de esos jóvenes. Acabamos de escuchar a una chica que huye en una moto. Y luego el asesinato a sangre fría de decenas de los participantes en ese festival. El día 7 de octubre, sábado 7 de octubre, se produjeron ataques de todo tipo por parte de Hamás. Lanzamiento de cohetes, utilización de drones y, bueno, asesinatos, ya digo, a bocajarro, a sangre fría. Desde ese día, 7 de octubre, hay secuestradas alrededor de 200 personas. La respuesta de Israel ha sido contundente durante este mes, contundente y desproporcionada. Se produjeron, primero respuestas, digamos, por aire, respuestas a los cohetes de Hamás. Y después de las respuestas a los cohetes de Hamás, pues se produjo la entrada en la Franja de Gaza. En este momento las tropas israelíes están muy cerca de ciudad de Gaza, la capital de la franja, y parece que van a partir el norte y el sur. Hay estimaciones que hablan de más de 10.000 muertos desde que empezó esta guerra, de los que 4.100 serían niños. La situación en la franja, ahora entraremos en detalles, es terrorífica. No hay comida, no hay agua para beber, se está operando sin anestesia y se le ha pedido reiteradamente al gobierno israelí que hiciese un alto fuego para facilitar la salida de los civiles. Netanyahu insiste, utilizando citas bíblicas, que no es el tiempo de la paz sino de la guerra.
La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y uno para la guerra. Este es para la guerra.
En Gaza han sufrido bombardeos, hospitales, han sufrido bombardeos, ambulancias. Un cohete cayó sobre uno de los hospitales de Gaza, el hospital Al-Ali. Yo tuve ocasión, cuando estuve en Gaza, de visitar ese hospital. Por cierto, todavía no se ha esclarecido si fue un bombardeo israelí o un cohete de Hamas que erró en su trayectoria, lo que provocó, una cosa u otra, pues decenas de muertos en este hospital, ya digo, el hospital Al-Ali, que conocí en mi viaje a Gaza, y en aquella ocasión tuve, unos ratos de conversación con la directora del hospital, Suhaila Tarazi, que me decía que ella no se iba a marchar de Gaza.
Soy de esta tierra, ¿por qué debería tener miedo? Mi vida y mi muerte no están en las manos de nadie, está en manos de nuestro Creador Dios.
Una de las frases que más se ha repetido en el último mes en Gaza es que no hay ningún lugar seguro. El gobierno de Israel pidió que los civiles se trasladasen del norte al sur. Eso ha provocado 1 millón de desplazados internos, pero sigue habiendo muchos civiles en el norte. Hay gazatíes, por ejemplo, que han buscado refugio en una de las iglesias. En Gaza hay dos iglesias, una de ellas es la Iglesia Católica de la Sagrada Familia. Nos lo contaba en este programa la hermana Pilar.
A muchas familias ya les han avisado que sus casas han sido derrumbadas y están viniendo todos asustados. Están refugiadas acá, les estamos dando colchones, alimentos, agua.
La comunidad internacional ha pedido insistentemente que se abran corredores humanitarios. En algún momento el paso de Rafah, que está al sur, que da a Egipto, pues se ha ido abriendo, pero entran y salen personas y entran material de humanitario a cuentagotas. Por ese paso de Rafah salía hace unas horas el anestesista de Médicos Sin Fronteras, Raúl Incertis, que contaba o ha contado realmente cosas impresionantes.
Los palestinos están insuficientemente alimentados, están pasando sed, enfermedades ya infecciosas. Más de la mitad de los hospitales están inoperativos. No quedan fármacos, no queda material quirúrgico, no queda fuel, están racionando las horas de luz, se han desconectado pacientes de ventilación mecánica, las incubadoras corren peligro.
Ahmed Abdam es un palestino, Ahmed Abdam, que vive en España y que tiene a la familia en Gaza. Ahmed, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si tienes noticias recientes de tu familia, si te han contado cómo está la situación ahora que se cumple un año del inicio de la guerra.
Un año, esperamos que no, un mes.
Un mes.
Nada, tranquilo. La verdad es que es muy difícil contactar con ellos, obviamente. No hay internet y varias veces este fin de semana me lo han hecho. Varias veces cortan incluso la telefonía. Yo a veces me baso en eso, en intentar llamar una llamada internacional para poder hablar con ellos, porque obviamente no tienen internet. Si es que consiguen cargar sus móviles, porque al no ver electricidad tampoco lo pueden cargar, se basan en que si alguno de los vecinos que tienen placas solares les dejen cargar el móvil, sí o no. Y pues la verdad es que es muy difícil contactar con ellos. Sí que he tenido oportunidad de hablar con ellos ayer y nada, por ahora está en una dificultad, es una situación muy, muy difícil, la verdad. Tienen dificultad a encontrar agua, a encontrar comida. Ayer mi madre dio la vuelta en todo mercado y no hubo nada que comprar, nada. Es increíble. Y de hecho ya el gobierno había declarado hambruna y pues sí, lo estamos viendo, no hay recursos de ningún tipo.
¿Y tienen posibilidad de salir? ¿Están en las listas de las personas que pueden salir de la franja?
Esa es nuestra pregunta, la verdad. Llevamos desde el día 1 intentando con con el consulado, estamos en contacto con el consulado de Jerusalén y estábamos intentando que eso, que saquen nuestras familias, estamos exigiendo, lo llevo desde el día uno también saliendo a todos los medios de comunicación, en parte también salí con vosotros en COP para denunciar todo esto, que hasta ahora han salido casi todas las nacionalidades, han salido japoneses, austriacos, búlgaros, indonesios, jordanos, australianos, checos, finlandeses, mexicanos, húngaros, croatas, surcoreanos, italianos, belgas, estadounidenses, noruegos, franceses, alemanes, ingleses, egipcios, y hoy mismo ¿sí? han sacado otros 61 franceses, 73 filipinos, 100 ucranianos, 51 molados, 8 canadienses y 159 alemanes, 2 británicos y otros 100 romanos.
¿Y por qué no salen? Momento... ¿Por qué? ¿Tienes alguna explicación?
Esa es la pregunta. No, yo mismo no tengo la explicación. Hemos intentado pedir esas explicaciones y ellos dicen que ellos mismos no tienen la explicación, que no hay ninguna información. Así que no sé quién debería tener esa información, pero nosotros exigimos tenerla, porque no sabemos cuál es la vara de medir, primero, en base a qué se prefiere personas a otras personas y por qué mis familias no estarán ahí. No hay ninguna familia de los 100 españoles que han estado en la lista hasta el día de hoy.
Ya. Ahmed, gracias por estar con nosotros contándonos cuál es la situación y denunciando que salen personas con doble nacionalidad de prácticamente todos los países del mundo, menos los que tienen nacionalidad palestina y nacionalidad española. Gracias, Ahmed, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pues nos quedamos con esta denuncia, Pilar, si te parece.
Me parece muy importante reseñarlo.
De casi todos los países, menos los que tienen doble nacionalidad palestina y española.
Y los peores presagios se han confirmado esta mañana. La Guardia Civil localizaba a primera hora los cuerpos sin vida de un padre y su hijo de 7 años en el fondo de un barranco, bajo el balcón de Pilatos, un paraje muy escarpado de la Sierra de Urbasa, en Navarra. Se los buscaba desde ayer, cuando la madre denunció que su exmarido no había llevado el niño al colegio en todo el lunes. Estaban separados y el pequeño se fue el viernes con su padre a pasar el fin de semana. Se trata de otro caso de violencia vicaria en el que el hombre decide matar al hijo en común para hacerle el mayor daño posible a su expareja. El caso nos recuerda a otros igual de dramáticos, como el de las pequeñas Olivia y Ana, cuyo padre las arrojó al fondo del Atlántico en Tenerife, o el de la madre de Gijón, que envenenó a su hija con pastillas y que se ahorcó en la cárcel en septiembre, a punto de cumplirse un año del crimen. Bueno, pues de este caso vamos a hablar con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal todo?
Cruz, ¿cómo se ha descubierto este nuevo caso?
Pues mira, Pilar, ayer lunes la madre de Mateo, como decías, Mateo así se llamaba el niño, fue a recogerlo a la ikastola a la que asistía en Estella, en Navarra. Los profesores, cuando ella va, le cuentan que el niño no había ido a clase en todo el día. Por supuesto, se preocupa muchísimo y llama a José Joaquín, que así se llamaba su exmarido, pero no le responde al teléfono. A continuación llama a una vecina, a un compañero de trabajo y a otros familiares de él. Ninguno sabía nada y a las 7:05 en concreto se va al cuartel de la localidad, al puesto de la Guardia Civil, y denuncia la desaparición. Y ya desde ese mismo momento se pone en marcha el dispositivo de búsqueda, porque lógicamente era muy preocupante. Los agentes localizan entrada la noche el coche de este hombre, el coche de José Joaquín, en ese paraje que has citado, en el balcón de Pilato, que es un mirador muy conocido, porque allí, fíjate qué horrible esto, me contaban que van todos los suicidas a despeñarse desde ese lugar, todos los suicidas de la zona, ¿no? Encuentran el coche, como te digo, con las puertas abiertas, con las llaves puestas, y además en su interior estaban los abrigos tanto del padre como del niño. Pero ¿qué ocurría? Que ya estaba la noche, ya se había echado, y lógicamente ahí ya no podían seguir buscando en el fondo de ese barranco, que era lo que se temían, ¿no? Que podían estar ahí.
¿Y cómo ha sido el hallazgo, Pablo?
Bueno, pues la verdad es que como comentaba Cruz, ¿no? En cuanto ha amanecido, pues los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, el GRAIN, y acompañados, bueno, ayudados por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, pues acuden al lugar al que les habían marcado los compañeros, y entonces se encuentran en el fondo del barranco, como ellos temían, en el fondo del barranco de ese balcón de Pilatos, pues que es un auténtico desfiladero, pues encuentran los cuerpos sin vida, ¿no? fíjate cómo es el rescate que es necesario utilizar ese helicóptero, porque si no era imposible acceder a donde estaban los cuerpos. Y por supuesto ya las primeras investigaciones de la Guardia Civil lo que dicen es que no es un hecho accidental, que eso no es posible, y por tanto los investigadores bueno, hablan abiertamente ya de una violencia vicaria a raíz de lo que además había manifestado la madre en su denuncia, ¿no? Y es que la relación que tenían entre ellos después de haberse producido la desaparición. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal para la autopsia, y eso sí, la consejera de Interior y Función Pública y Justicia del Gobierno Foral, Amparo López, bueno, pues ha dicho que en este momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de violencia vicaria, pero realmente yo creo que esto es una declaración más formal que otra cosa, porque parece que los hechos, bueno, pues por desgracia están bastante claros, ¿no?
Claro, Cruz, porque la madre desde el principio sospechó de que esto podía haber pasado por lo que estáis contando, ¿no?
Claro, Pilar, si nos fijamos en la fecha, en las horas que hemos hablado, solo hay que ver que ella tarda menos de 2 horas en presentarse en el cuartel de la Guardia Civil. Y eso cuando ya ha llamado a todos los que ella cree que podían saber algo de su expareja, ¿no? Es decir, que es casi inminente. Ella lo que explica es que su exmarido se llevó al niño el viernes, que ella tenía que haberlo recogido ayer lunes del colegio. También cuenta que hace 2 años y medio se separaron y que su exmarido llevaba mal la separación y, bueno, en algunos momentos la estaba presionando. No sé si utiliza exactamente esa palabra, pero bueno, cuenta eso, ¿no? Que él lo llevaba mal la separación. En los últimos tiempos, además, también lo explica, la situación había empeorado porque ella estaba rehaciendo su vida con otra persona. Y él lo sabía y no aceptaba o no parecía aceptar esa situación. Y otra cuestión que contó la mujer en el cuartel, que imagínate cómo se quedaron los que le estaban tomando la declaración, ¿no? Este domingo, el día de antes de la desaparición, ella cumplió 47 años y el niño la llamó para felicitarla el mismo domingo. No sé si también su expareja se puso al teléfono o no, ese detalle lo ignoro, pero su hijo sí que la llamó, ¿no? Y les decía luego que ese había sido su regalo de cumpleaños, ¿no? Imagínate qué terrible.
Tremendo, sí. Oye, Pablo, ¿sabemos algo más de la pareja, de esta mujer?
Bueno, lo que sabemos es que era un vecino de Iguzquiza. Tiene 54 años, trabajaba en el gremio de la construcción. Como ya hemos contado, no se había presentado en el trabajo el lunes. Y bueno, pues eso se había confirmado precisamente porque se lo había dicho un compañero de trabajo, se lo había dicho a la mujer. Es verdad que en este momento no se descarta que se hubiera anunciado, que él hubiera anunciado algo de sus intenciones, porque hay un detalle que es un poco sorprendente, y es que la búsqueda desde el minuto uno se dirige hacia ese barranco que hemos hablado, que es, como hemos dicho, el habitual escenario de suicidas que eligen ese paraje para hacer este tipo de, bueno, para quitarse la vida, ¿no? Y también sabemos que él le había contado a ella que ya había intentado quitarse la vida antes, con lo cual estamos hablando de una persona que al menos en algún momento de su vida, de los últimos tiempos, él ya había fantaseado con esa idea de quitarse la vida. Y si esto lo encajamos con un proceso de separación en el que se producen muchas veces unas tensiones importantes y este tipo de cuestiones, pues es por lo que todo apunta que efectivamente estamos ante un caso de violencia vicaria.
Pues habrá que esperar a que se complete la investigación, pero bueno, como bien indicáis y como bueno, los propios investigadores están barajando desde el principio por los indicios, por cómo apareció el coche, por lo que ha contado la madre, en fin, la verdad es que es un caso otra vez tremendo, ¿verdad? De, bueno, pues de un padre que se lleva por delante también, ¿no? La vida de su hijo es terrible, terrible. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Y con la G gente, gente, y en esta tarde de martes, hablando de esos concursos o competiciones curiosas en las que han participado, Rosa.
Bueno, hemos abierto la veda de la creatividad cuando uno es niño y esto no tiene límites.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Mire, entre los juegos así curiosos, nosotros cuando éramos niños jugábamos un juego que se trataba de capar boinas. Poníamos una hora en un sitio y salíamos a buscar a los ancianos que entonces en aquella época llevaban boina. Les entreteníamos, les quitábamos la boina y el pirri ese, el piquito ese que hay encima de la gorra, una navaja, ¡ras! Se lo cortábamos. Pero luego le volvíamos la boina al viejo y le corríamos otra vez al sitio de encuentro y el que más pirris tenía, el que más boinas había capado,
ese ganaba. Es que no me lo puedo creer. ¡Qué malos! En fin, 607-150602. Tremendo, ¿eh?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Las seis de